Sí, Señor, queremos verte. Levante sus manos donde está. Creo que en esta mañana necesitamos ver la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Está dispuesto? Si está dispuesto, la vamos a ver. Esta gloria sublime, esta gracia preciosa que hoy nos trajo con un propósito. ¿Sí? Venimos así arrastrando los pies. Hoy nos vamos a salir con la cabeza en alto, con un corazón inflado, con un espíritu lleno del Señor. Hoy es el día, hoy es la mañana. No se deje engañar por el enemigo. ¿Ok? Queremos verte, así empezamos cantando. Señor, queremos verte. Cante con nosotros.
Por el pecado, su amor es por él.
Este aplauso es de alabanza, de adoración. Esto es por tu gloria, porque te adoramos, porque te amamos. Recibe, Señor, toda nuestra adoración. Gracias, Jesús. Gracias porque te sentimos. Cierre sus ojos conmigo. Mire, dígale gracias, Señor. Agradecerle al Señor, quizás sin saber por qué, puede hacer que las cosas empiecen a suceder. Muchas promesas en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, donde sabemos que confesando con la boca y creyendo con el corazón, Dios va a hacer este milagro que está buscando, que está esperando. ¿Sí? Cierre sus ojos. Esta canción dice: lléname, dice: lléname. Y esa va a ser nuestra oración hoy. Lléname. Queremos que nos llene, Señor. Es todo lo que necesito. Es todo lo que tengo. Es todo lo que quiero. Lléname. Thank you. Dígale con su voz. Siga tocando la música, siga tocando la música. Dígale con su voz, lléname, lléname. No tenga miedo de decirle. El Señor está esperando que usted le diga y que le pida. Lléname. Necesito más, Señor. Abre mis ojos. Lléname. Queremos ser nosotros los primeros, como esposo, como sacerdote de la casa, como esposa, como ayuda idónea, como hijos, como padres, como donde Dios nos puso, donde tenemos que estar en el momento preciso. No dejemos esas oportunidades donde el Señor nos puede llenar y obrar para su gloria. Pero empecemos desde el hogar. Señor, te rogamos, te bendecimos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias porque por medio de la adoración podemos saber que tú haces milagros. Lléname, Señor. Llénanos. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Grande, hermanos. Es un privilegio, como dice la canción, abre nuestros ojos a Cristo y queremos llenarnos. Y hermanos, sabemos pues de que el énfasis que está haciéndose todos estos domingos es la familia. Cuando a Josué le preguntaron, le dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo importante, que en esta mañana estamos aquí reunidos como familia, para poder nosotros alabar y glorificar el nombre del Señor. Y en estos momentos pues estamos celebrando la cena del Señor. Cuando hablamos, hermanos, de la cena del Señor, nos remontamos a los tiempos en los que el pueblo de Israel estaba cautivo en la nación de Egipto. Y llegó el momento cuando el Señor les dijo de que iban a celebrar el Cordero Pascual. En esos momentos el Señor los iba a liberar. Iba a haber una libertad de una esclavitud en que la nación de Israel estaba viviendo. Pero queremos enfocarnos en esta mañana porque también nosotros celebramos la cena del Señor, porque el Señor nos ha traído libertad del pecado y de la muerte. Y en Apocalipsis 3:20 la palabra del Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es maravilloso cuando estamos en un solo espíritu, buscando esa unidad como familia, porque reconocemos de que en la familia hay libertad. Y el hermano va a hablarnos más de esa libertad que tenemos en Cristo. Pero hablando de estos símbolos, nos trae también a recordar de que cuando celebramos la Santa Cena, tenemos esperanza, tenemos fe, porque Dios nos ha traído una salvación tan grande. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, estamos aquí con esa esperanza de ver, pues, de que Jesucristo nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, poder ver a Jesucristo. Y dice de que vamos a celebrar la cena viéndole a Él cara a cara. Que el Señor nos ayude, y vamos a orar y a partir el pan y el vino, siempre recordando, pues, de que la familia es la unidad más importante, no solamente en la sociedad, sino en la familia de Dios. Vamos a orar.
Buenos días, hermanos. En esta mañana podemos decir: bendecir a Jehová. Y así como estamos, que estamos alabando al Señor en este momento, queremos decir: Señor, gracias por tu cuerpo, gracias que por el pan, Señor, que representa tu cuerpo, que por nosotros fue quebrantado, molido, despedazado, Señor, ahí en esa cruz, Señor. Pero ahora está sentado en alta majestad a la diestra de Dios Padre. Señor, no te podemos ver, pero nuestro alma, Señor, y nuestro espíritu te puede sentir, Señor, porque podemos sentir tu presencia en esta mañana, Señor. Qué hermoso es estar sentado aquí a la mesa, Señor, a tu mesa, Señor, y gracias por la invitación que tú nos has dado, porque podemos hoy estar a tu lado, Señor, y cerramos nuestros ojos, Señor, y nos imaginamos que tú estás al lado de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, por este privilegio que tú nos has dado en esta mañana, Señor, de poder participar de este símbolo, Señor, del pan, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú instituiste la mesa, Señor, y estamos gozosos de esperando aquel día que tú vendrás, triunfador, Señor, y vendrás por tu iglesia, Señor. Y esperamos ese momento, Señor, para poder disfrutarlo cara a cara, Señor, y estar contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Padre, venimos una vez más ante tu presencia para darte gracias, Señor, por este otro símbolo que representa tu sangre. La sangre, Señor, por medio de la cual nosotros hemos sido lavados de todo pecado y de la muerte, Señor. Te alabamos, Señor, en esta hora, y venimos delante de ti para que tú abras nuestros ojos, para que podamos ver tu gloria, para que podamos, Señor, ser llenos de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Ahora, Señor, ayúdanos a recordar siempre de que tú viniste a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Señor, te damos gracias porque tú nos encontraste. Te damos gracias, Señor, porque tú nos trajiste y que a través de la cruz, Señor, tú manifestaste tu amor por cada uno de nosotros. No podemos nosotros, Padre Santo, entender cuán grande amor tú nos has dado. Pero en esta mañana, Señor, queremos compartir este pan como familia, como una unidad, Señor. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.
Estar a tus pies, no hay lugar.
Saber quiénes nos visitan por primera vez, si hay alguien que está en esta mañana, aquí si puede levantar su mano y hacérnoslo saber que nos visita por primera vez. Muy bienvenidos, si no se anima a levantar la mano, welcome anyway. Muy bienvenidos a todos. A ver si dejan su mano levantada, ahí uno de los ujieres le va a acercar un cuadernito donde le vamos a regalar información de la iglesia. Queremos tener su nombre para orar por ustedes, ¿sí? Aprovechamos también, como cada mañana, parte de nuestra adoración es darle un poco de lo tanto que tenemos, de lo tanto que recibimos, y no solamente en lo material, sino en lo espiritual, en lo armonioso que el Señor es con nosotros para poder darnos la vida, ¿okay? Queremos entregar nuestras ofrendas. Si nos visita por primera vez, por segunda vez, no se sienta obligado, esto lo hacemos como parte de nuestra adoración, de nuestra alabanza y ser parte de nuestra congregación también. ¿Quieren orar juntos con nosotros? Bienvenido, Miguel. Le quiero dar un aplauso fuerte a Miguel Cotto, a ver que está acá con nosotros, ahora que lo veo. Miguel tuvo un viaje misionero, digamos, a California en esta semana, con una misión muy importante, y yendo de camino manejando tuvo un accidente, no pudieron llegar, pero Dios los salvó. Y Dios sabe por qué hace cada cosa en su momento y en su lugar. Y no sé por qué lo estoy diciendo, Miguel, pero quiero hacerles saber la comprensión que tenés un corazón muy grande y que esa disposición que tenés para el Señor, Él obra en perfecta voluntad, ¿okay? Y qué lindo tenerte acá con nosotros, que a pesar del accidente puedas estar aquí con nosotros sentados hoy. Bienvenido de nuevo. Señor, te adoramos, gracias por tus milagros, gracias por tu presencia, gracias por lo que hemos cantado, por lo que hemos dicho, gracias porque tú haces todo como dijimos, Señor, con tu perfecta voluntad. Te adoramos en este día, te adoramos en esta mañana, recibe, Señor, esta ofrenda. Yo te pido por la persona que da con alegría, por la persona que está pasando por una situación difícil, económica, financiera, y tú estés obrando, Señor, también en ese lugar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Miren, mientras pasamos la ofrenda, voy a aprovechar un segundito a darles estos anuncios que me alcanzaron. Todos tienen el boletín. Si no lo tienen, pueden agarrar uno al final. Ahí están todas las actividades que se hacen durante la semana y lo que va a pasar próximamente. Una de las más lindas que se está planeando es este picnic. Si abre el boletín, tiene como una invitación. Y usted piense que si cada uno de los que estamos acá, que habrán unas 500 personas, tenemos la oportunidad de darle a alguien, ese 4 de julio podemos traer a un invitado y podemos multiplicarnos, ¿no? Si actuaríamos así, qué fácil sería. La ecuación es fácil, la matemática es fácil, pero falta la acción. Así que le invito a invitar, valga la redundancia. Y lo otro lindo, lo bueno, es que si usted invita a alguien y viene por primera vez este 4 de julio, le van a servir comida gratis. un choripán, una hamburguesa, pupusa, no sé, todo lo que va a haber ese día. Entonces, si usted viene con alguien y dice, mire, traje esta familia que tiene 25 primos, trae hamburguesa para todo el mundo. Le va a abrir los ojos así el de la cocina, pero no importa. Choripanes para todos. Pero si usted invita a alguien, le van a dar comida, le van a invitar la comida a la iglesia, ¿saben? Y van a haber muchas cosas para pasar el día. Si no tiene dónde ir, y si va a ir a un lugar a perder el tiempo, no vaya y venga acá, porque acá va a estar bueno. Y se va a compartir también un mensaje. Vamos a tener un tiempo lindo todos en amistad y en familia. Lléveselo. Y a otra que les recuerdo, que se anunció el domingo pasado, comienza Padres Eficaces con entrenamiento, PESES. Está acá en el boletín en la segunda hoja. Si los chicos se pueden ir yendo, mejor. Así, aprovechamos todo al mismo tiempo. Los jóvenes también. Gracias. Padres Eficaces con entrenamiento. Se movió la fecha al 3 de julio comienza. Hay una mesa de inscripción, de registración ahí en la entrada. Padres, si están batallando con sus hijos, hijos, si están batallando con su padre, I'm sorry. Papás, qué trabajo que tenemos, ¿no? Qué trabajo. Bueno, aquí en esta iglesia hay un grupo de hermanos que están dando algo importante para poder fortalecer esa parte que estamos trabajando mucho en nuestra casa con nuestros hijos, con tantos ataques que están teniendo alrededor, influencias, los teléfonos, los devices, los amigos. Y tenemos que tener mucha sabiduría del cielo como papá, en esta época especialmente, para poder brindarles lo que ellos necesiten y que no lo encuentren afuera, ¿verdad? ¿Sí? Ok, si quieren, regístrense, ahí está la mesa, agarren la información, inviten amigos, familia para el 4 de julio y que Dios los bendiga mucho en esta mañana. Vamos a escuchar el mensaje de nuestro pastor Daniel Martín. Gracias.
Muy buenos días a todos los que nos saludé ya. Bienvenidos, estamos encantados de recibirlos. Siempre que vienen personas por primera vez, nos encanta. Se ensancha el corazón para recibirles. Esta mañana yo quiero dar la bienvenida especial a una familia. No sé si se acuerdan, pero estuvimos orando por una nenita que se llama Delfina, que estaba muy mal, muy comprometida. El doctor dijo que no iba a caminar después del episodio que tuvo, por lo menos por un año. Pero hoy Delfina, con su papá Mauro y su mamá Laura, o Lali, como la llaman, están aquí con nosotros. Se pueden poner de pie. Bienvenidos, porque estuvimos orando mucho por esa niña hermosa y hablando de milagros. Dios sigue haciendo milagros hoy. Así que pueden tomar asiento. Mauro, sobrino de Claudia Vicen, y estamos encantados de que estén con nosotros también esta mañana. También están con nosotros Jennifer y Samuel, que nos visitan por primera vez. Es un privilegio, estuvieron en la clase. Tenerles aquí con nosotros es hermoso poder disfrutar. Ellos, sobrina de Paloma, ya muy conocida entre nosotros. Así que bienvenidos todos. Y hoy María también Medrano nos dio la alegría de traer a sus sobrinas que están con nosotros, estuvieron en la clase. Es un gozo siempre cuando personas que hace mucho que no vienen regresan, o cuando vienen por primera vez, pero aún mayor el gozo cuando vienen por segunda vez y luego se quedan acá, porque queremos que este sea también vuestro hogar. Este es nuestro hogar y estamos encantados de recibirlos. De hecho, que hace poco más de un mes que comenzamos una serie de mensajes sobre la familia. Y qué necesarios son estos mensajes. Una vez al año, por lo menos desde el Día de la Madre hasta pasando el Día del Padre, tenemos charlas sobre la familia. Y comenzó el pastor Hugo Vansen hablándonos de la familia, que estaba el hogar bajo ataque. En inglés creo que suena un poco mejor, pero no lo voy a repetir yo porque va a sonar mal. pero si hogar bajo ataque está siendo atacado, el hogar en todas las familias, en todo el universo, en todo el mundo, y creo, yo diría, por nosotros vivir en este país, muy especialmente en este país. Esta mañana, mi tema que me fue asignado fue libertad en el hogar, o libertad del hogar. Y siempre que hablamos de libertad, contrasta la frase con esclavitud. Porque si no hay esclavitud, no se necesita libertad. Pero sí podemos decir que estamos en una situación delicada en cuanto a la familia. Ya ha sido explicado esto, estaba comentando nuestro querido hermano Martín, y realmente esta temática de la esclavitud en los hogares se ha generalizado en toda la sociedad. Hablamos de nuestra sociedad aquí, pero también no solamente en la sociedad en general, sino ha atacado hogares en particular. Y los que tenemos experiencias de hablar con algunas personas con problemas en sus hogares, vemos que la situación está caótica. Hay muchos hogares maravillosos, no voy a decir que no. Yo invité hoy, y no sé si ha podido llegar o no, no alcancé a ver, a una familia que ellos traen a los niños a la escuela, familia Costa, y siempre los he visto, a ellos y a otras familias, como padres ejemplares, que siempre están con los niños, que los llevan, que los traen, que están mirando lo que ellos miran en la televisión, lo que ellos ven en los jueguitos, etcétera, etcétera, y que realmente he visto que hay una gran diferencia entre ese hogar o esos hogares y otros hogares, que los padres están demasiado ocupados para encargarse de los niños. Y yo entiendo de que estemos muy ocupados, ¿verdad? Hay guerra. El enemigo nuestro vino a hacer la guerra, y el foco en el que él se concentró era el hogar, porque atacando el hogar, perjudicando el hogar, destruyendo el hogar, por ende destruye la sociedad. Y si se destruye la sociedad y el hogar, se destruye también la iglesia, porque la iglesia se nutre de los hogares. Hogares con problemas, iglesias con problemas. Y es muy importante que comprendamos que estamos en una situación de guerra, porque el enemigo está haciendo la guerra en muchos centros, muchas bases, en muchos lugares, muchos frentes, y está atacando. Y él se ha ido actualizando, ha sofisticado sus ataques, y nosotros los padres nos hemos quedado un poquito y estamos bastante ignorantes en cuanto a la temática satánica para destruir nuestras vidas y nuestros hogares. En realidad, hoy vemos que hay una guerra total, despiadada, aún entre esposos y esposas, que se pelean abiertamente, se golpean abiertamente, delante de los niños, con los niños en la otra habitación, y a veces dicen, no, pero nosotros no nos escuchan. Sí los escuchan, porque yo les suelo decir a algunas familias, a algunos matrimonios, les digo, esta situación de guerra entre ustedes, de enemistad entre ustedes, de incomprensiones entre ustedes, provee el oxígeno para el hogar, es lo que se respira. No es tanto lo que se ve, sino lo que se respira en el hogar. Hogares divididos, parcial o totalmente, luchas despiadadas entre esposo y esposa, padres e hijos que no se hablan, hermanos que no se hablan, padres o hijos adictos al alcohol, a la droga, a la pornografía, hogares viviendo bajo la anarquía, donde cada uno hace lo que quiere, porque nadie quiere tomar responsabilidad. Entonces, bueno, si te gusta esto, hacerlo, si te gusta lo otro, hacerlo. Una anarquía total, cada uno hace lo que quiere. O la inversa, hay una actitud de autoridad abusiva, donde ahí se manda y se dice, y hay camino a la ira, a los golpes, y aquí se va a hacer lo que yo digo, porque yo lo mando. Y los insultos y los golpes están a la orden del día. Hogares viviendo con odio unos con otros. Parece mentira, pero es verdad. Hay muchas ofensas en el hogar, pero no hay arrepentimiento ni confesión, y por ende no hay perdón. Es muy difícil perdonar. No hay perdón, entonces no hay liberación. no hay arrepentimiento. La Escritura dice, y es un texto que ustedes van a estar escuchando mucho a partir del domingo que viene, porque el domingo que viene empezamos con el tema de la libertad. No se lo pierda, no se lo pierda, por favor. Todo el mes de julio vamos a estar hablando de la libertad. Y el domingo comenzaremos con ese tema, pero hoy es libertad en el hogar, para dar comienzo a este tema maravilloso de la libertad. San Juan 10:10 dice la Escritura, el ladrón, y cuando el Señor dice el ladrón, está hablando específicamente del diablo, de Satanás, no viene sino para. Él tiene un objetivo, tiene una misión que cumplir. El enemigo, dice el Señor, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Es la obra de Satanás, la obra de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Satanás ha venido para destruir. El texto no, claro, no termina allí, lo vamos a seguir enseguida. Pero la maldad ha impregnado esta sociedad. Es increíble, increíble la forma en que se habla, cómo se manejan la conversación, las palabras, las agresiones, las malas palabras. Y comentábamos en la clase esta mañana de que en Estados Unidos, por lo menos cuando alguien en la televisión va a decir una mala palabra, hay un bip, ¿verdad? Como que no te deja escuchar la maldición o lo que están diciendo. Pero en mi país, en Argentina, no hay un bip, no hay nada. Dicen, y parece que es la moda, es cool decir malas palabras en la televisión. Personajes que son muy conocidos dicen groserías directamente en la televisión a cualquier horario del día. Antes por lo menos se guardaban y llamaban el horario de protección al menor. Ya no escuché nada de eso, estuve en Argentina hace poco. La verdad que ha impregnado la maldad de esta sociedad y las mentes, ¿no? La tecnología ha facilitado y acelerado esta obra destructora de Satanás. Está avanzando en las mentes, en toda la humanidad, pero especialmente en los adolescentes y los jóvenes y los niños. Nos comentaba el pastor Gabriel en una reunión que tuvimos la semana pasada, hablando de la tecnología y la forma en que se mete en nuestros hogares y no nos damos cuenta cuando hay una maldad detrás de tal o cual jueguito, videíto. Y nos comentaba él que los niños de él comenzaron a hablar de un tal Bundy the Ink Machine. Y es un muñequito negrito así, que tiene cara de diablito, y que ya hay figuritas y hay un montón de cosas de él. Entonces él, como le llamó la atención, dice que entró y empezó a ver qué es lo que se difundía, cuáles eran los videítos. Y cuando iba progresando los videítos, encontró que hasta habían cultos satánicos ahí adentro. ¿Cómo niñitos de 2, 3, 4, 5 años que dejamos libremente jugar los jueguitos y que aparentemente son inofensivos, los están llevando, están trabajando en su mente de una manera impresionante, que luego viene el desastre cuando crecen un poquito más? Y hay una adicción a esos jueguitos, ¿verdad? En realidad yo no sé qué sería del mundo si hoy de repente, de la mañana a la tarde, desaparecieran todos los celulares y los iPads y las computadoras. Estaríamos todos perdidos, ¿verdad? Y los padres no sabrían qué hacer con los niños, porque ahora viene el padre apurado, la madre apurada y dice, toma, niño. Mamá, yo quiero, toma, jugar. No importa qué es lo que va a jugar, tiene que jugar, tiene que ocupar el tiempo. Hermanos, espabilémonos. La tecnología, que es algo maravilloso, Satanás la está usando para corromper la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Hay jueguitos que les hacen jugar a los adolescentes, que le están marcando el camino, excited, una cosa impresionante, para poder sentirse que son ellos, que son importantes. Y el último paso es cómo matarse. Ustedes saben que mueren muchos adolescentes suicidándose, ¿verdad? ¿Cómo llegamos ahí? Y por la incomprensión de los padres. No. Es que Satanás está trabajando directamente en las mentes de ellos ha cautivado su mente y los lleva de mal en peor. Padres, por favor, prestemos atención a qué jueguitos juegan los niños. Por favor, mírenlo, investiguen. Miren, yo leí algo muy interesante, a ver si lo puedo leer, la letra es muy chiquitita, pero me gustó mucho. Dice, los padres han de supervisar de cerca el ocio electrónico de sus hijos. Dice, porque esto, dice, todo esto acarrea una gran pérdida de tiempo, primero, dificultades para llevar a cabo automáticamente los deberes escolares, falta de atención y concentración durante las horas de clase y un comportamiento de aislamiento en la propia escuela. La adicción puede ser tan intensiva que esté presente durante cualquier actividad que lleve a cabo durante el día. Bien sean actividades manuales, o comer, o vestirse, o intelectuales, como los deberes escolares. Todo esto lleva al niño a perder contacto con la realidad social, emocional y familiar. ¿Son conscientes papás de esto? Bueno, yo ya no tengo ese problema porque mis niños ya todos crecieron. Pero tengo nietos. Tengo nietos. Y ojalá que los padres de mis nietos, y ojalá que todos ustedes, hermanos, nos pongamos las pilas espirituales para comprender, para entender el mensaje diabólico que está entrando en nuestros hogares. Contenido de los juegos de violencia. ¿Cómo afectan los videojuegos a los niños y adolescentes? Otro aspecto muy importante de los videojuegos en el comienzo de los mismos es una época trágicamente marcada por el número creciente de casos de violencia escolar y doméstica. Es alarmante la proliferación de juegos de ordenador y consolas con el altísimo nivel de violencia gratis. En ellos el jugador se convierte en el principal protagonista. Allí están yendo nuestros niños. Allí, sigue el artículo. Busquen, por favor, desarrollo infantil, búsquenlo, porque la tecnología que trae tanto perjuicio a nuestros niños trae mucha bendición de información para nosotros, pero los padres no nos tomamos el tiempo de investigar y de saber. No nos tomamos el tiempo de ver qué es lo que ven nuestros hijos. No nos tomamos el tiempo qué son los mensajes que hay en el teléfono de nuestros niños. Y les aseguro, yo he visto mensajes de algunos niños, algunos adolescentes, que me han parado los pelos de punta. Las palabras con que se hablan unos a otros, palabras horrendas que no se pueden ni mencionar entre nosotros. Ese es el vocabulario normal en el mundo de los niños, donde van los niños a las escuelas y en otros lugares. Así se comunican ellos. ¿Y saben qué? Eso es cool. Eso es cool. Pronto empieza una clase de peces. Por favor, padres, por favor. Les ruego que se anoten. Les ruego. Van a ser ilustrados, van a ser ayudados para saber qué hacer con los niños, porque muchos padres no saben qué hacer con los niños, de verdad. Y no hacer nada es una desgracia, no hacer nada. Todo esto que pasa en el mundo actual está haciendo fuerza, cada vez más fuerza, cada vez se van cayendo las barreras, se van cayendo las fortalezas, van cayendo y va entrando y va penetrando y va impregnando todo. Y está haciendo fuerza para entrar aún en los hogares cristianos, no solamente los que no creen. En los que tienen muy malo ejemplo, los que están en el mundo, que no les importa de Dios, también en los hogares cristianos se está haciendo fuerza para entrar. ¿Y saben qué? Los padres hemos abierto brechas, hemos abierto la puerta, hemos recibido todo eso con mucha alegría, porque eso nos libra de tener que estar tan pendientes. Ahí están ellos ocupaditos, tranquilos. Venga, nosotros vamos a conversar. ¿Y los niños? ¿Quién los supervisa? ¿Quién sabe lo que están viendo? ¿Usted sabe? Se ha abierto una brecha, se ha abierto una puerta. Y le digo una cosa, Satanás no quiere que abramos un portón muy grande, solamente que hagamos una pequeña grieta así. Porque si él logra meter una cuña en esa grieta, tu hogar va a ser destruido. Va a ser destruido. Nos hemos descuidado, hemos dejado brechas y muchas de estas situaciones han entrado y están destruyendo a nuestra familia. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? A partir de todas estas charlas que hemos tenido domingo tras domingo hablando de la familia y de la necesidad de la comunicación, de la protección de los niños, de estar en la familia, de salir juntos, de ver qué es lo que hacen los niños, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Usted siente que su hogar ha entrado ya todo esto? ¿Siente que en la brecha se ha hecho muy importante y que los niños ya están viviendo una anarquía, que quieren hacer lo que ellos quieren nada más? ¿Y que no hay forma de disciplinarlos y que no hay forma de guiarlos? ¿Y que ahora usted le dice blanco y le dice negro? ¿Usted le dice arriba y le dice abajo? ¿Ellos le dicen iglesia y le dicen no quiero? ¿Usted tiene ese problema? ¿Cuál es la solución? Miren, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres, dice la Escritura. Eso está en San Juan 8:36. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, os libertareis, seréis verdaderamente libres. Si eres un hijo de Dios, si te has casado con una hermana hija de Dios, si han formado un hogar cristiano del Señor, ¿dónde está la problemática? ¿Afuera o adentro? ¿Se metió? ¿Entró? ¿Abriste la brecha? ¿Te descuidaste? ¿Fuiste insensible al ponerte al día por medio del internet y otros medios maravillosos de la tecnología para saber dónde estamos y hacia dónde estamos yendo, hacia dónde va mi familia? ¿Has leído la Biblia para ver qué es lo que dice la Escritura? ¿Has puesto tu fe sobre la roca inconmovible de los siglos? ¿O estás caminando así nada más? Mira, si has dejado al Señor afuera de tu corazón, de tu vida, de tu diario caminar, de tu hogar, estás con un serio problema. ¿Cuál es la solución? Dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Miren, hermanos, ¿tú sientes que el Señor está contigo en tu hogar? ¿Sientes que Él te protege, que los ángeles del Señor acampan? ¿Sientes todo esto o te sientes desprovisto, desprevenido? ¿Estás asustado? ¿Estás con miedo? ¿Y no sabes hacia dónde vas? ¿Sabes eso? ¿Sabes qué tiene que hacer? Volverte al Señor, de verdad, con sinceridad, de todo corazón. Déjate de vivir religión. Vive la realidad de la comunión con el Señor. Obedece la palabra del Señor cada día. En eso está tu protección, en el Señor. La solución es que el verdadero libertador esté dentro de tu hogar. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchos de nosotros los hemos sacado de nuestro hogar, con nuestras prácticas, con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Hacemos cosas que el Señor dijo, no se conformen a este mundo, y nosotros nos conformamos al mundo. Y dice, usted tiene que ser temeroso de mí, tiene que leer mi palabra, tiene que orar cada día, tiene que estar en comunión conmigo, y nunca leemos la Escritura, o muy pocas veces, o oramos cuando vamos a dar gracias por los alimentos. Pero no hay un ejercicio de oración, de dependencia y de clamor al Señor. Hemos dejado al Señor afuera. Adentro, problemas. ¿Y quién se ha albergado adentro? Aunque ustedes no lo crean, el diablo ha hecho un lugarcito, en un rinconcito, porque él no quiere ser notado. Él no quiere que usted crea en él, que crea que él existe. No, no, más bien no. Pero él se ha metido adentro y está enviando ondas de tinieblas, de amargura, de corrupción y de muerte dentro de tu hogar. ¿Sea posible que seas un cristiano y que Cristo esté afuera? Sí, es posible. Porque lo que habla de Cristo, una realidad, es como tú vives, no con lo que tú dices. El diablo se muere de risa de tu mensaje que da con la boca, porque él conoce tu vida, tu intimidad, cómo caminas, cómo andas, lo que haces y lo que no haces. Él sabe. Y tú clamas al Señor y haces grandes oraciones y el diablo se muere de risa detrás de la puerta. Porque realmente has sacado a Dios de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Tienes problemas, discutes, peleas como los demás, como los que no tienen a Cristo. Hay celos, hay envidias, hay guerras dentro del hogar, como los que no tienen a Cristo. Has echado a Cristo afuera. ¿Qué tienes que hacer? Por favor, invítalo a entrar. Él está afuera. ¿Por qué digo que es posible que un cristiano tenga a Cristo afuera? Porque yo voy a Apocalipsis capítulo 3 y fue leído este versículo al Señor golpeando y dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, está llamando a la puerta de una iglesia cristiana que había dejado al Señor afuera. ¿Y cómo puede ser una iglesia cristiana y dejar a Cristo afuera? No tengo la menor idea, pero no era una iglesia cristiana entonces. A menos que se arrepintiera, invitar al Señor a entrar a la iglesia y tomar control de todas las situaciones. Él estaba afuera, dice, si alguno abre la puerta, si alguno abre la puerta, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está el Señor? ¿Está fuera de tu vida o está dentro? ¿Está fuera de tu hogar o está dentro? ¿Tienes temor del Señor, de cómo guiar a tus niños en el camino del Señor? ¿Estás compartiendo con ellos la palabra del Señor? ¿Con una Biblia que ellos puedan escuchar y entender? ¿Ellos te ven a ti orar y orar por ellos, por sus nombres? ¿Estás orando por la familia? ¿Ellos escuchan que está papá o está mamá y papá orando allí? Ellos saben que tienen que dar cuenta y que no pueden ver cualquier cosa en la televisión, ni en el teléfono, ni en el celular, en ninguna parte, porque los padres están vigilantes. ¿Saben por qué? No porque son policías, porque son padres y porque aman y porque quieren lo mejor para los niños. Hermanos, es hora de despertarnos del sueño. Me parece que Satanás nos ha dado un somnífero. Estamos dormidos en cuanto a la realidad. Y él está trabajando a destajo, a destajo. Él trabaja día y noche, usa todos los medios posibles. Y ahora, con este invento de la tecnología en cuanto a la comunicación, se ha metido por los teléfonos, por el internet, por todas partes, y está controlando el mundo a través de esto. Yo no digo que todo lo que hay en internet sea malo, al contrario, acabo de decirles que busquen en internet para poder informarse sobre los niños, porque hay mucha información buena en cuanto a esto. Pero si Satanás lo está usando y nosotros no. Nosotros no. No nos tomamos el tiempo de buscar algo para saber, para ser padres efectivos con hijos que están siendo guiados por nosotros. El enemigo está dentro y Cristo está fuera. Y lo que a mí me toca el corazón es que está llamando. ¿Quién llama? Soy yo, Cristo, que me has dejado afuera. Yo soy el verdadero libertador. Yo soy el que te puedo dar libertad de tus vicios, de las cosas donde has caído. Yo soy el que te puedo perdonar tus pecados. Yo vine y morí en la cruz para perdonarte, para traer paz, para traer vida en abundancia. Yo estoy afuera de tu vida. Ábreme. Ábreme que yo quiero entrar. ¿Tú quieres que entre? Porque si tú no le abres, él no entrará. Si tú dejas al enemigo adentro, te digo que vas a perecer. Va a perecer todo. Tu gozo, tu paz, tu esperanza, tu amor, va a perecer todo si tú dejas a Cristo fuera y al enemigo adentro. ¿Abrirás? Dice el Señor, el que me abra. ¿Habrá alguien que abra al Señor? Miren, si yo soy uno de los pastores de esta iglesia, si yo sintiera que el Señor está fuera de esta iglesia, hago una de dos cosas. O voy corriendo y hablo con mis pastores para decir, hermanos, hagamos entrar al Señor, para que Él sea el Señor de la iglesia. No nosotros, Él que sea el Señor. Que Él maneje todas las situaciones, que Él maneje todos los planes que tenemos, que Él nos guíe. De hecho, que esa es la oración que hacemos cada martes cuando nos juntamos los pastores a orar, Señor, guíanos. Guíanos, queremos hacer tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad en esta iglesia como se hace en el cielo, Señor. Si alguno abriera la puerta, ¿abrirás o lo dejarás afuera? Usando el vocabulario de Cantar de los Cantares, dice, estoy a la puerta llamando y el rocío me ha caído encima. He estado toda la noche llamando y no hay quien abra. Yo llamo y no hay quien abra. Tú eres el necesitado. Dios no necesita nada de ti. No necesita nada Él, pero te ama. Ni siquiera necesita tus ofrendas, pero las recibe cuando las das de corazón. Él te ama, por eso murió por ti. Y tú estás en problema y la solución está afuera. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Abrirás la puerta hoy al Señor? ¿Abrirás la puerta de tu hogar al Señor? ¿Te habrás dado cuenta hoy que has dejado al Señor afuera? Y con tu esposa conversa y dile, hemos dejado al Señor afuera, no nos hemos ocupado. Estamos viviendo cosas que a Él no le agradan. Tenemos que cambiar, tenemos que invitar al Señor que venga y sea Señor de nuestro hogar, en nuestra vida. Tenemos que volver al Señor para que Él venga a nosotros. Solamente voy a leer para terminar. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló, lo estuvo buscando, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos del diablo, a predicar el año agradable del Señor. Y el final, el versículo 21 dice, a predicar el año agradable del Señor, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos míos, esto es palabra de Dios. Me encanta cuando en la iglesia católica el cura lee y dice, palabra de Dios. Y la gente dice, yo les quiero decir que también se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Porque Él dijo, yo soy el libertador, yo soy el que tengo la solución, yo soy el que puedo librarlos, que puedo tener la solución al problema del hogar de ustedes. Solamente abran la puerta para que yo entre, estoy llamando afuera, ábranme, yo soy. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere la puerta, entraré a él. Cenaré con él. Fiesta, fiesta. ¿Cuánto hace que no tienes una fiesta? ¿Cuánto hace que no tienes una comida en paz? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que hay solamente guerra, angustia, zozobra en tu hogar? ¿Cuánto hace? ¿Es que Cristo lo tienes afuera? Déjalo entrar. Vas a cenar con él, él va a cenar contigo. Habrá gran celebración, gran fiesta, gran liberación para tu hogar, para tu vida, para tu corazón. Si alguno, dice el Señor. Yo no sé si lo decía con pocas esperanzas que alguien abriera la puerta, o estaba expresando el deseo íntimo de su corazón. A mí me gustaría con todo el respeto y la solemnidad de la palabra de Dios decir, esta mañana decir a todos los que abran la puerta, entraré con ustedes, cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Amigos y hermanos, necesitamos desesperadamente al Señor. Recíbelo. Si tú todavía no lo has recibido como Salvador, yo te invito a que pasen acá, van a ver pastores, hermanos, líderes que te van a ayudar para venir al Señor, para solucionar el problema de tu vida, de tu corazón, porque primero empieza por ti. Nos decía el hermano Martín que somos los sacerdotes de la familia. Somos cabeza del hogar, nosotros. Tú necesitas a Cristo primero en tu corazón. Recíbelo, recíbelo. Y si tienen problemas en el hogar con los chicos, venga usted con su esposa aquí a orar al Señor. Señor, hoy queremos que entres a nuestro hogar otra vez. Que vengas a hacer tu voluntad en el hogar, Señor. Quiero entregarte mi hogar, quiero entregarte mis hijos, quiero entregarte mi vida, Señor. Hoy dígale eso, Señor. Porque el Señor está esperando, está escuchando para que usted abra la puerta y entre. Él va a entrar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a evitar ruidos, cualquier cosa. Y vamos a orar al Señor. Si usted está al lado de su esposa, ore con su esposa. Si está sola, ore sola, ore con una amiga que está sola. Vamos a tomar 2 minutos para orar, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor bendiga nuestro hogar, que bendiga a nuestros hijos, que nos libre de la condenación que está trayendo Satanás a los hogares y que podamos ser libres, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Haga la oración al Señor, primero para liberación de su corazón, pero también de su hogar. Y luego voy a terminar con una oración final. Señor, estamos solemnizados por tu palabra. Queremos alabarte y bendecirte porque tú eres nuestro Dios. Porque viendo nuestra condición de pecado, de maldad, de esclavitud, enviaste a tu Hijo, nuestro Señor, para que muriera en la cruz por nosotros, para liberarnos de la muerte, del temor de la muerte, del pecado, de Satanás. Gracias, Señor. Te alabamos esta mañana con todo el corazón. Aquí hay personas que necesitan abrir su corazón para que tú entres, Señor. Acá hay matrimonios que necesitan abrir su hogar para que tú entres, Señor. Porque cuando tú entras, sale Satanás, sale toda la influencia diabólica. Ayúdanos a mantener una coherencia cristiana en nuestro hogar, Señor. Acorde a tu palabra. Bendícenos, perdónanos. Nos inclinamos delante de ti, Señor. Y te damos a ti las gracias porque hay solución en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar, hermanos. Ya hemos terminado la reunión. Los que estuvieron orando el matrimonio y quieren pasar para orar aquí con algún pastor, por favor no se vayan. De todas maneras, lo más importante de su vida es su hogar. Lo más importante. No se vayan. Si necesita ayuda usted, quédese. Hay personas que van, vamos a estar acá para ayudarle. Pero no se vaya como entró. Váyase con Cristo en su corazón. Invite al Señor a entrar en su vida, en su hogar. Y va a ser un hogar feliz. Hay un escrito que estaba en mi casa cuando era niño que decía: Jesucristo es el huésped invisible en este hogar. Invítelo al Señor a entrar en su vida y en su hogar, y verá los cambios que obra el Señor. Que Dios les bendiga, que pasen un hermoso día. y que van a quedarse a orar las personas que quieran orar ahora continuamente.